Son las 8 menos 20.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, vamos a repasar las últimas noticias, las novedades del mundo de la salud con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Vamos a empezar hablando de un estudio psicológico que relaciona el idioma con la percepción del tiempo. A ver, ¿hay una relación entre idioma y tiempo?
Bueno, hay tanta relación que según este estudio que hemos conocido hoy, a los españoles, por hablar español, parece que el tiempo nos pasa más deprisa.
¿Ah, sí?
Que a los suecos, por ejemplo, por hablar sueco. Bueno, se sabía desde hace mucho que hay, bueno, se sabía desde que existen los idiomas, que hay idiomas que la metáfora que utilizamos para hablar del tiempo es una metáfora de longitud. Uh-huh. Decimos el día se nos ha hecho muy largo, por ejemplo, o en el inglés, ¿no? How long that this takes, cuánto largo te ha tomado hacer esta operación, ¿no? Y otros idiomas como el sueco, por ejemplo, parece que utilizan metáforas de espacio. Dicen el día se me ha hecho muy pesado o muy ocupado. Como uh-huh. si, bueno, para unos el tiempo es una unidad de longitud uh-huh. y para otros una unidad de espacio, de volumen. Uh-huh. Bueno, esto puede ser simplemente casual, pero unos investigadores británicos han querido determinar si esto tiene alguna explicación psicológica. Y han hecho una investigación muy curiosa poniendo a hablantes en español y gente que habla en sueco delante de un ordenador en el que hay una línea que va creciendo poco a poco, cada 3 segundos, cada 4 segundos, cada 6 segundos. Por ejemplo, pues crece una pulgada al segundo o algo así. Y después esa misma línea que crece 2 o 3 pulgadas, pero en diferentes unidades de tiempo. Uh-huh. Bueno, pues resulta que a los suecos les ha sido mucho más difícil adivinar cuánto iba a crecer la línea, anticipar el tiempo que iba a tardar la línea en crecer una determinada distancia. Porque parece que efectivamente ellos interpretan el tiempo como una unidad de espacio y no de longitud, y no de paso del tiempo solamente. En otras palabras, que nosotros los españoles, por el hecho de hablar español, parecería, según este estudio, que somos más capaces de adivinar cuánto tiempo ha pasado, aunque no veamos nada físico delante que nos lo confirma. Mientras los suecos lo tienen más difícil. Bueno, ¿esto uh-huh. sirve para algo? Pues no. Es una investigación que no
para agobiarnos un poco, ¿no? O sea, tenemos esa sensación de que el tiempo pasa más rápido.
Sí, eso es verdad. O por lo menos para conocer cuáles son los mecanismos neuronales que tienen que ver con el paso del tiempo. Que al final y al cabo el paso del tiempo es una sensación subjetiva que nosotros hemos objetivado al inventar los relojes, pero que no a lo mejor para todo el mundo debe ser igual. Y a veces efectivamente el estrés surge cuando existe una descompensación entre nuestra apariencia del paso del tiempo y el paso del tiempo real. Quizás esta investigación, que no tiene más que de momento ni para la aplicación, que estemos hablando de ella y que nos divirtamos mucho conociéndolo y que lo contemos con nuestros amigos tomando un café, algún día nos pueda ayudar a saber por qué algunas personas se estresan más que otras.
Bueno, hay avances, Jorge, en la lucha contra el cáncer de pulmón.
Sí, esto sí que sirve para algo. Mm. Esto sí que tiene una aplicación muy útil, todavía muy embrionaria, pero esperemos que pronto, pues posiblemente aplicada a seres humanos. Y también lo hemos conocido hoy, hace apenas unas horas ha salido la publicación en la que se ha demostrado por primera vez un mecanismo que existe en el cáncer de pulmón que convierte las células de un cáncer benigno, de un adenoma, en un cáncer maligno, un adenocarcinoma. No todos los adenomas se convierten en cánceres, en adenocarcinomas, pero un porcentaje alto sí. Y hasta ahora no se sabía muy bien qué es lo que hace, a qué lotería juega la naturaleza para que una célula, pues, que es un poco patológica, que está inflamada, pero no es cancerosa, como el adenoma, se termina convirtiendo en un adenocarcinoma. En el caso del cáncer, además, muy agresivo y con muchas probabilidades de acabar fatalmente, ¿no? Bueno, lo que se ha descubierto ahora unos científicos de Massachusetts es, en ratones, que existen unas células que durante la fase de adenoma, es decir, la fase benigna, cambian de actividad. Cambia de actividad y se convierten en células madre, en células como las embrionarias, que se multiplican casi de manera ilimitada y que esa multiplicación es muy difícil de detener. Y el resto de las células, curiosamente, también modifican su actividad y se convierten en una especie de cunita, de cuna de nicho, para que estas células puedan vivir bien. Es decir, para ayudar a estas células malignas a reproducirse. Y lo que genera este cambio de actividad de las células es unas proteínas que hay en cada una de las células, que con las que se comunican unas con otras, que generalmente están inactivadas y cuando se activan se produce esta catarata de cambios. De momento ya hemos sabido, por lo menos en ratones, porque esta investigación se ha realizado con ratones de laboratorio, que hay ese mecanismo, esa especie de interruptor que decide en un momento determinado que esta célula, que este adenoma, se va a convertir en cáncer. ¿Vale? Eso ya lo conocemos. Lo más sorprendente de esta investigación es que también se ha descubierto un fármaco que bloquea ese cambio. Es decir, que si se descubre a tiempo que un adenoma está en esta fase de cambio de células, que antes decíamos, se podría aplicar ese fármaco y evitar el desarrollo final.
Pero esto siempre por ahora en ratones.
En ratones de laboratorio, sí, modificados genéticamente para simular un tumor de pulmón muy similar al de los seres humanos. Pero sabemos que los seres humanos también tenemos en nuestras células esos mismos marcadores, esas mismas proteínas. Y sabemos que hay hasta 19 proteínas de esas que intervienen en diferentes tipos de cáncer. Así que el siguiente paso de esta investigación es trasladarlo al resto de esas 19 proteínas y después, ojalá pronto, poderlo probar en seres humanos, porque a lo mejor hemos encontrado el embrión de lo que puede ser una futura terapia contra uno de los cánceres más agresivos y más difíciles de curar, que es el cáncer de pulmón.
Y también hay avances, Jorge, para evitar los efectos nocivos, ¿no?, que tiene la quimioterapia.
Sí, sobre todo en este caso en hombres, porque uno de los efectos que tiene la quimioterapia es que daña los testículos y por lo tanto produce infertilidad. Y de nuevo, con nuestros amigos, los ratones del laboratorio, por primera vez se ha producido un trasplante de testículo dentro del mismo organismo del ratón. Es decir, el ratón se le ha pasado los testículos al cuello. Esto puede parecer un poco escandaloso, sí, puede parecer de Frankenstein, puede parecer una investigación absolutamente repugnante, pero
sí,
tiene
pero
una aplicación importante.
Claro.
Claro, y es que efectivamente es a partir de ahora se demuestra que este órgano del ser humano puede ser trasplantado fácilmente a otro lugar del organismo, o quién sabe, a un lugar externo del organismo, y se puede curar, o se puede reimplantar, pues, pongamos por ejemplo un niño o un joven que tenga que ser sometido a quimioterapia, que sabe que va a quedar infértil porque la quimioterapia le va a afectar los órganos genitales, pues podría con esta técnica, bueno, mantener esas células sexuales y poder reproducirlas en el futuro cuando la quimioterapia haya pasado. Es apasionante, aunque hay que reconocer que la investigación en sí, con el pobre ratoncillo, es un poco truculenta.
Sí, bueno, y se da, bueno, también para hacer unas cuantas bromas, pobrecitos. Gracias, Jorge Alcalde, director de la revista Cuba.
Ha sido un placer, hasta otra.